muy pendientes de la interterritorial.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Porque tiene mucha, pero que mucha amiga la de hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes. El Consejo se reúne esta tarde y tiene mucha labor. Por parte, se van a debatir las medidas que afectan a la hostelería y también al ocio nocturno. Las restricciones que tumbó la justicia, dando la razón a Madrid y que el gobierno ha modificado para llevarlas esta tarde a la interterritorial. Se contempla en ese borrador del Ejecutivo la apertura de los bares de copas hasta las 2 e incluso las 3 de la mañana. Se flexibilizan horarios en hostelería y también aforos. El caso es que Madrid, la comunidad, llega crecida y no es para menos. Llevó a la Audiencia Nacional el recurso contra lo dictado por Sanidad y la audiencia le dio la razón. Ahora, en la Puerta del Sol insisten, lo que diga el Consejo Interterritorial serán recomendaciones, nunca, en ningún caso, obligaciones.
Nuestra posición esta tarde es no aceptar imposiciones porque, como digo, la normativa no permite en este momento la imposición, salvo que haya consenso, y seguir con nuestras medidas que pienso que son las más acertadas.
Y seguir con sus medidas que piensan son las más acertadas. Lo decía el portavoz del Ejecutivo en funciones, Enrique Osorio. Se tendrá que debatir también en ese Consejo Interterritorial. Veremos si es hoy la vacunación de cara al verano. Muchos de ustedes seguro que están pendientes de saber cuándo les toca y muchos también tendrán planeadas ya sus vacaciones. Por eso hay una pregunta que muchos de ustedes estarán haciendo. ¿Podremos vacunarnos fuera de la Comunidad de Madrid? ¿Podremos vacunarnos si nos pilla en nuestro destino vacacional? Pues aquí en Madrid son partidarios de que si estamos fuera, sí que podamos vacunarnos.
Sería bueno que el Ministerio liderase y que, sobre todo con la tarjeta de desplazado, se pudiesen incorporar a las estrategias de vacunación de cada comunidad autónoma.
Es lo que decía Enrique Ruiz Escudero, aunque tiene que ser una gestión del Ministerio de Sanidad del Gobierno Central. Hoy, además, se lo recuerdo, ha empezado la vacunación a la población en Madrid de entre 46 y 49 años. Estén pendientes del móvil, que les puede llegar el mensaje en cualquier momento. Por cierto, ¿quieren saber cómo va la vacunación en España? Así marcha, según la ministra de Sanidad.
Porque la vacunación va como un tiro, a pesar de ustedes, que solo han hecho poner palos en las ruedas. La campaña de vacunación va como un tiro. Y las cifras son espectaculares. En el día de ayer superamos 20 millones de ciudadanos con al menos una dosis, el 42% de la población.
Como un tiro, clara y rotunda, Carolina Darias hoy en el Congreso de los Diputados. Como un tiro, querría que fuera la vacunación seguramente la Federación Española de Fútbol con los jugadores de la selección, pero para su desgracia no es así. De hecho, la decisión que se preveía tomar en la tarde de ayer en la Comisión de Salud Pública se tomará hoy, se tomará también en ese Consejo Interterritorial de Salud, porque ayer Salud Pública escurrió el bulto. Gobernar es tomar medidas impopulares y por si acaso esta lo es, la de vacunar a los jugadores de fútbol, habrán pensado que la tome el gobierno, que la tome el Ministerio de Sanidad. ¿Y qué piensa el gobierno de la vacuna a los jugadores de la selección? Noelia Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno cree que debe hacerse porque la selección nos representa a todos y entiende que en eso no hay arbitrariedad porque es una excepción motivada y transparente. Algunos ministros han dicho hoy incluso que serían partidarios de vacunar cuanto antes. No se entiende, por tanto, el retraso de llevar la decisión al Consejo Interterritorial de Salud, en el que participan las comunidades autónomas, a no ser que se deba a un intento por diluir la responsabilidad del gobierno y presentar una decisión colectiva. Eso es al menos lo que creen desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. La decisión sobre la vacunación o no de los jugadores de la selección es el primer punto del orden del día de la reunión de esta tarde, cuyo resultado se conocerá a partir de las 7:30.
Y se lo contaremos en Onda Madrid. Gracias, Noelia. Esa decisión se tomará hoy y veremos cuándo se vacunan los jugadores, porque la Eurocopa está a la vuelta de la esquina. Comienza ya. Y la inmunidad no llegaría para el primer partido de los nuestros. Y mientras, tenemos nuevos positivos. Ayer se anunció de madrugada el de Diego Llorente. ¿Tendremos más? Pues no se descarta. Y por eso hay más grupos burbuja. Vamos, que la concentración de España para el europeo, la concentración de las Rozas, parece, como se dice vulgarmente, el rosario de la aurora. Carlos Rodríguez, buenas tardes. Carlos.
Hola, buenas tardes. Sí, en la federación siguen pendientes de la evolución del coronavirus. Como tú decías, anoche fue confirmado un segundo positivo, el del futbolista del Leeds, Diego Llorente, que tuvo que abandonar la concentración. En previsión de lo que pueda pasar y de que surjan más positivos, Luis Enrique ha comenzado a trabajar esta mañana con la denominada burbuja paralela, que son los 6 futbolistas llamados a posteriori más 11 de los sub-21 que ayer vencieron a Lituania 4-0 en partido amistoso disputado en Butarque. Y todo en una nueva jornada, la de hoy, de tensión a la espera de los resultados de los test realizados esta mañana, que además son los test oficiales de la UEFA, que ordena ya practicar 2 días antes de que empiece el torneo, que será el próximo viernes. Así que a última hora de la tarde se podrá saber los resultados de los test y creen que podrían revelar algún caso positivo más.
Veremos cuáles son esos resultados. Gracias, Carlos Rodríguez. Hay más noticias titulares a las 2 y 5 de la tarde en Noticias 14 Horas con Elia Fernández. Nuevo sondeo del CIS sobre los efectos de la pandemia en la población.
Un 86% de los españoles sigue preocupado y crece el porcentaje de ciudadanos que piensan que no hubo suficiente control por parte de nuestros gobernantes, un 56%. La mayoría de los encuestados además está convencida de que con la inmunidad de grupo recuperará su vida anterior a la crisis sanitaria.
Vox propone vender el edificio de la Asamblea de Madrid.
La portavoz de la formación Rocío Monasterio lo ha planteado en el programa 120 minutos de Telemadrid. El portavoz en funciones del gobierno regional, Enrique Osorio, no lo ve factible.
Podríamos vender el edificio de la Asamblea de Madrid o cederlo para un colegio, para los niños de Vallecas, e irnos todos a Sol, que está continua. Cuando uno llega a Sol, lo que ve es un edificio gigante vacío.
No conozco la propuesta, pero desde el punto de vista práctico, traerse aquí la Asamblea sería, vamos, no hay espacio, es imposible.
Debate en el Congreso de los Diputados marcado por los indultos del Prusés.
Las críticas al gobierno y la protesta del domingo en Colón han monopolizado la sesión de control, sin Pedro Sánchez, que está de viaje oficial en Argentina. La portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha cruzado reproches con la vicepresidenta Carmen Calvo.
Coincidimos con muchos de esos 275.000 votantes socialistas que ya les han abandonado y les dieron la espalda el 4 de mayo en Madrid.
No se preocupe de los militantes de mi partido, preocúpese de los compañeros suyos que no van a venir el domingo a acompañar al señor Casado a la segunda parte de la foto de Colón.
Y Emmanuel Carrer, Premio Princesa de Asturias de las Letras.
El escritor y periodista francés está considerado uno de los autores más influyentes del siglo XXI. Su novela El Adversario le consagró como un referente de la literatura de no ficción.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Vamos a comprobar hasta ahora cuál es el estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar dificultad en la entrada a Madrid por la A1 a la altura de las Tablas, y de salida ya van a encontrar retenciones en la A42, en la carretera de Toledo a su paso por Parla. También densidad circulatoria en la M40 en Villaverde en ambos sentidos, pero lo complicado hasta ahora la M50 por obras de mejora en Majadahonda en sentido 5.
¿Y qué tal el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento tenemos que destacar un tráfico que se mantiene más lento en zonas céntricas, la zona de la Plaza de España, los movimientos próximos a Cibeles desde la calle de Alcalá, porque hay obras que estrechan la calzada entre Cibeles y la zona próxima al cruce de Gran Vía. Hay una reducción en ambos sentidos y por lo tanto es una zona a evitar. Y la circulación que ya se muestra algo más intensa en algunos recorridos, vías de distribución que llevan el tráfico hacia las distintas salidas. De momento, sin complicaciones importantes. Si hablamos de la M30, también a esta hora todavía se circula en general con fluidez, pero ya con una presencia mayor de vehículos que se detecta en las proximidades a la zona del puente de ventas en sentido sur.
El tiempo.
Hemos llegado ya al pico de calor de esta semana. Elena Millambres, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Bueno, esa es la gran pregunta. Parece que hoy y mañana sí que vamos a llegar al pico, porque hoy, atención, en Aranjuez se podrían llegar a alcanzar 37 grados a la sombra, que podrían ser 40 al sol. Así que, por favor, protejámonos, hidratémonos, no salgamos a hacer deporte al aire libre a las 3 de la tarde, que todavía se ve gente haciendo un poco el loco. Así que tenemos que tener en cuenta que el tiempo que estamos padeciendo en esta semana de junio, que todavía estamos en primavera, pues debería ser de julio las temperaturas que tenemos, más propias de ese mes. Así que bueno, lo que tenemos claro es que tenemos madrugadas tropicales. Hoy no hemos bajado de los 20 grados en algunos municipios madrileños y no vamos a bajar de los 35 en las horas centrales del día. Todo ello con mucho sol y algunos cúmulos, algunas nubes que se pueden desarrollar en montaña. De momento sin tormentas. Parece que se avistan a partir del viernes. Lo iremos perfilando.
O sea que puede haber también tormentas este fin de semana.
Este fin de semana parece que sí. Lo iremos confirmando aquí contigo.
Y lo contaremos. Gracias, Elena Millambres. El tiempo en Telemadrid. 2:09. minutos de la tarde escuchan Noticias 14 Horas en la sintonía de Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control técnico.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
Soy Nieves Herrero. Frente a la violencia contra las mujeres, tolerancia cero. Ante cualquier amenaza, denuncia. Recuerda que el teléfono 016 es gratuito y no deja huella.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este jueves no te pierdas ni una canasta del último y definitivo partido de la semifinal de la Liga ACB de baloncesto. Desde las 10, en el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Valencia.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Llega al Teatro Amaya de Madrid, Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas, venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Onda Madrid, Noticias 14 Horas.
2:11 de la tarde, estamos pendientes del Consejo Interterritorial de Salud que se celebra esta tarde y que lleva muchos asuntos encima de la mesa. Lo que atañe a Madrid pasa por las medidas para con la hostelería y el ocio nocturno, medidas que ha cambiado el Ministerio de Sanidad, hoy lleva una nueva propuesta, pero desde la comunidad insisten, digan lo que digan desde el Gobierno Central, siempre tienen que ser recomendaciones. Nunca imposiciones. Puerta del Sol, Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, no hay cambios sobre la postura de Madrid respecto a las restricciones que quiso imponer el Ministerio de Sanidad y más cuando la Audiencia Nacional aceptó las cautelarísimas solicitadas por el gobierno de Díaz Ayuso. No es habitual que se acepten, lo que demuestra, dicen en Sol, que tenían razón. Por tanto, la posición de Madrid esta tarde será clara, apunta el portavoz en funciones Enrique Osorio.
Nuestra posición esta tarde es no aceptar imposiciones porque, como digo, la normativa no permite en este momento la imposición, salvo que haya consenso, y seguir con nuestras medidas que pienso que son las más acertadas.
Al margen de ello, en lo que se está trabajando, por ejemplo, ya es en las condiciones del próximo curso. Hoy se ha reunido el Consejo Escolar con una propuesta sobre el calendario.
Y es empezar el día 6 en la educación infantil, el día 7 la primaria y el día 8 la secundaria.
La Consejería de Educación aplicará el documento consensuado entre las comunidades autónomas sobre grupos de convivencia en primaria, presencialidad en ESO y bachillerato, pero aún es pronto para decidir sobre la contratación de profesores de refuerzo.
Estamos analizando las necesidades pedagógicas y las necesidades sanitarias que pueda haber en el mes de septiembre. Y en función de esas necesidades pedagógicas y sanitarias, diseñaremos el número de profesores que deba existir para el curso que viene.
También se ha diseñado ya el protocolo sanitario para las oposiciones del profesorado de secundaria, FP y enseñanzas artísticas que se celebran dentro de 10 días. Para evitar aglomeraciones, los aspirantes se distribuirán en 5 direcciones territoriales. Solo falta que la Consejería de Sanidad dé el visto bueno.
Son los planes de Madrid para la educación cara al curso que viene. Gracias, Begoña Alarcón. En la misma línea que Osorio, se ha pronunciado con respecto a la interterritorial de hoy el consejero de Sanidad en funciones, Enrique Ruiz Escudero. Aboga, en la línea de la semana pasada, porque lo que diga el gobierno sean eso, solo recomendaciones. Palabras de Escudero en una visita al Gregorio Marañón. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Visita, buenas tardes Javier, a una nueva área de hemodinámica infantil con tecnología puntera para el tratamiento de cardiopatías congénitas en niños y donde se realizan 500 intervenciones anuales. Tras comprobar su funcionamiento, el consejero de Sanidad se ha pronunciado sobre la cita de esta tarde con el Ministerio y Comunidades Autónomas. Enrique Ruiz Escudero apuesta por el consenso si el documento a aprobar plantea recomendaciones, no imposiciones y recuerda que para salvar diferencias siempre se puede recurrir a la justicia.
Nosotros, si el Ministerio le da carácter de recomendación, apoyaremos ese documento. En caso contrario, bueno, la Audiencia Nacional ya se pronunció, pues aceptando las medidas cautelarísimas que pedía la Comunidad de Madrid sobre sacar fuera tanto ocio nocturno como hostelería, como los espectáculos multitudinarios.
También se ha referido a decisiones futuras que estos días preocupan a los ciudadanos con vistas al verano. Sobre la posibilidad de vacunarse en otra comunidad diferente para recibir la segunda dosis, Ruiz Escudero dice que tendría que poder gestionarse, pero que tanto en este asunto como en la retirada de mascarillas en espacios abiertos, el Ministerio debería de liderar la toma de decisiones.
Yo creo que es una decisión que tiene que tomarse con carácter general en todo el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Porque yo creo que la movilidad este verano va a ser mucho más amplia y a partir de ahí, en cualquier caso, tampoco hay que tener prisa en esta toma de decisiones. Sería bueno que el Ministerio liderase y que, sobre todo, con la tarjeta de desplazado se pudiesen incorporar a las estrategias de vacunación de cada comunidad autónoma.
No obstante, sí dice tener en cuenta la experiencia de otros países como Israel, que plantearon la retirada de las mascarillas cuando el 50% de la población había recibido la primera dosis y el 30% ya tenían la pauta completa.
Mientras tanto, sigue la vacunación en Madrid. Hoy comenzaba el turno para los nacidos entre 1972 y 1975, o lo que es lo mismo para el grupo de edad de entre 46 y 49 años. Se vacunan en hospitales públicos, como por ejemplo el Severo Ochoa de Leganés, donde ha pasado toda la mañana una unidad móvil de Onda Madrid con Gloria García Talavera. ¿Qué tal, Gloria? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, y los primeros citados, los que tienen 48 y 49 años, recibían ayer mismo el SMS para venir a vacunarse a este hospital Severo Ochoa.
Me llegó el mensaje ayer por la mañana, automáticamente confirmé y digo, de las primeras, digo, ya está. Y nada, con ganas de ponérmela, digo, y a ver si esto termina ya de una puñetera vez. Tengo 48 años, pero no tengo ni idea de cuál es la que me van a poner.
Todo muy rápido, la verdad que ha sido espectacular, porque no me pensaba yo que vamos a tardar tan poco. Y luego tan majos todos que, oye, mira, un placer, la verdad.
La vacunación ha arrancado a las 8:30 de la mañana. Durante toda esta semana, nos dice la responsable del proceso, Vanessa Guillén, que al menos aquí se va a inyectar Pfizer.
En principio vamos a estar toda la jornada vacunando de 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde y de 3:30 a 9:30, todo el día poniendo la vacuna de Pfizer. Y en principio tenemos citadas más de 2.100 personas, pero se estima que vayan a venir unas 1.800 durante todo el día. Llevamos ya vacunando desde mediados de abril, así que es algo que ya tenemos asumido que va a venir mucha gente, porque además vienen con muchas ganas, sobre todo este grupo de edad que lleva mucho tiempo esperándolo.
466.000 ciudadanos que nacieron entre 1972 y 1975 serán citados en los próximos días para vacunarse en los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. Cuando llegue el SMS hay que confirmar o solicitar el cambio. En caso de que no confirmemos, nos llamarán del 91-502-6058 y si tenemos alguna duda, hay un teléfono gratuito, el 902-102-112.
Y hablando de vacunación, seguimos pendientes de saber qué pasará con la de los jugadores de la selección española de fútbol, que les recuerdo ya tiene dos positivos entre sus filas y alguno más puede caer, o al menos es lo que se espera, lo sabremos a última hora de hoy. Ayer estaba previsto que la Comisión de Salud Pública aprobara vacunar al combinado nacional, pero escurrieron el bulto y dejaron la decisión en manos del Consejo Interterritorial de esta tarde. ¿Qué opinan desde el Gobierno? Noelia Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes. El Gobierno es partidario de vacunar a los jugadores de la selección y cuanto antes. Lo avalaban en sendas entrevistas hoy en Telecinco y en la SER. Los ministros José Luis Ábalos y María Jesús Montero entienden que en esa decisión no hay arbitrariedad porque es una excepción motivada y transparente.
En este caso estamos hablando, yo creo, de la selección española que nos representa a todos y queremos que esté en condiciones para competir.
Me sorprendo también por este debate, ¿no? Estamos hablando de 50 personas que representan a nuestro país.
La predisposición del Gobierno no encaja, sin embargo, con el retraso en tomar la decisión y el hecho de que ayer no se hiciese en la Comisión de Salud Pública, lo que lleva a pensar al portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val, que el Gobierno quiere diluir sus responsabilidades.
Nos encontramos con que el Ministerio de Sanidad ahora se da cuenta de que debió haberlo previsto ya en su momento, no lo previó, nos encontramos con el problema, nos encontramos con el escándalo de que el próximo partido de la selección absoluta lo tienen que jugar los jugadores de la selección sub-21 y ahora se trata, como siempre, de diluir responsabilidades. Ahora lo llevo a la Comisión Interterritorial del Sistema Nacional de la Salud y así parece como que el problema no es del Ministerio de Sanidad, sino que el problema es compartido con el resto de comunidades autónomas.
La vacunación de los futbolistas es el primer punto del orden del día de la reunión de esta tarde en la Interterritorial de Salud, donde no todas las comunidades tienen por qué votar a favor, aunque se espera que lo haga una mayoría.
Por cierto, posturas de todos los colores también en Madrid sobre este asunto. Esto es lo que piensa el consejero de Sanidad madrileño en funciones, Enrique Ruiz Escudero, y también el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Pues ahora llegar con la selección y proponerlo fuera de la estrategia nacional, pues lógicamente nos parece que no tiene ningún sentido plantearlo en este momento. Pero bueno, veremos cómo discurre el Consejo Interterritorial, pero lógicamente no son las comunidades autónomas las que tienen que tomar la decisión si la selección se vacuna o no.
Sí estoy de acuerdo en que si asumimos que la selección española de fútbol va a jugar una Eurocopa, lo asumimos, enviamos al equipo y además se juega en España, a mí me parece lógico y razonable que se les hubiera vacunado.
Y hoy, como cada miércoles, tras conocer el informe epidemiológico de la Comunidad de Madrid, es tiempo para analizar los datos que arroja la pandemia en nuestra región. Datos que siguen a la baja, aunque da mucho trabajo por hacer y pese a que hay zonas que siguen con una incidencia alta, la media de la comunidad sigue por debajo de los 150 casos por cada 100.000 habitantes. Fátima Sotorrío.
La pandemia se estabiliza y Madrid reduce su incidencia acumulada a 14 días hasta los 135 casos por cada 100.000 habitantes, según se desprende del último informe semanal publicado por Sanidad y que analiza la situación epidemiológica entre el 31 de mayo y el 6 de junio. El municipio, de más de 50.000 habitantes con una tasa de incidencia mayor, es Colmenar Viejo con 225 casos, seguido de Valdemoro y Parla, y en el lado opuesto se sitúa Aranjuez con una incidencia de 64. Mientras, en Madrid capital se rebaja la incidencia a 136 casos de media, aunque hay zonas básicas que están por encima, como Puerta Bonita, Casa de Campo o Valdebernardo. En las últimas 24 horas se han notificado 468 nuevos positivos por coronavirus, 7 fallecidos en hospitales y 668 pacientes en planta. En las UCIs se reduce la presión con respecto a semanas anteriores, con 278 personas ingresadas.
Por cierto, todavía sobre la pandemia, hoy la justicia por primera vez en Madrid reconoce el coronavirus como enfermedad profesional. Un juzgado de lo social ha fallado a favor de las tesis defendidas por el sindicato de enfermería SATSE. Cuéntanos, Eva Prat.
La sentencia, que se puede recurrir, ha sido dictada por un juzgado de lo social de Madrid y reconoce que la demandante, una enfermera del Hospital Puerta de Hierro, contrajo el coronavirus como consecuencia de su trabajo, una tesis que contradice los argumentos tanto del SERMAS como del Instituto Nacional de la Seguridad Social, según los cuales la mujer se podría haber contagiado en otro espacio distinto al centro sanitario. La juez considera, no obstante, que cuando la enfermera resultó infectada y en consecuencia de baja médica, no existían los medios de protección adecuados en los hospitales y que el SERMAS en su documentación no pudo acreditar lo contrario. Por ello, exige que en su caso se reconozca la COVID no como enfermedad común sino profesional. Desde el sindicato SATSE Madrid, su portavoz Ricardo Furio valora así la sentencia.
Reconoce la desprotección que sufrimos las enfermeras durante gran parte de, sobre todo, la primera fase de la pandemia, porque reconoce la penosidad de nuestro trabajo al enfrentarnos en nuestro día a día a situaciones desconocidas en forma de enfermedades nuevas.
En el sindicato de enfermería hay más de 100 demandas pendientes de juicio por este tema y se calcula que con esta sentencia se abre la puerta a muchas más.
Si hablamos a nivel de coberturas, la diferencia entre la enfermedad profesional y enfermedad común también es muy importante, ya que las posibles secuelas a futuro que se puedan padecer en forma de minusvalías, por ejemplo, tienen mayor cobertura si se trata de enfermedad profesional, ya sea a través de reconocimiento de incapacidades, jubilaciones e incluso económicas.
Se trata de la primera sentencia en Madrid y la segunda en España que reconoce la COVID como enfermedad profesional. Ya el pasado mes de mayo la justicia dio la razón a un administrativo que contrajo el virus en un centro de salud de Talavera de la Reina en Toledo y al que le quedaron secuelas respiratorias.
Más asuntos. El 86% de los españoles están preocupados por la situación del coronavirus. Es lo que dice el último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas sobre las consecuencias y efectos de la pandemia entre la población del país, y un 70% de los españoles reconocen además que la pandemia ha cambiado su forma de vida y su comportamiento social. Ángel García.
Pues sí, hay una mayoría de españoles, un 55,8%, que cree que tanto el gobierno central como las comunidades autónomas deberían haber tomado medidas más estrictas de control de la pandemia. También hay coincidencia entre los españoles en que el COVID nos ha cambiado la forma de vida, en especial nuestras relaciones sociales, familiares y de ocio. Así lo piensan el 69,2% de los encuestados por el CIS. Preocupan los aspectos laborales provocados por la pandemia a casi un 36% de españoles, la atención sanitaria a cerca del 33% y los aspectos económicos de la crisis a un 26%. Pese a todo, los españoles somos optimistas y más del 60% creen que podrán volver a hacer su vida de antes cuando acabe la pandemia, frente al 15% que está convencido de que nada volverá a ser igual.
Y un apunte más sobre el virus. En Bruselas ya se ha aprobado el pasaporte COVID. El Parlamento Europeo da luz verde al certificado para impulsar el turismo a partir del 1 de julio, aunque algunos países, como por ejemplo el nuestro, España, ya lo tienen puesto en marcha. Corresponsal comunitaria, Concha Lozano, buenas tardes.
No ha sido un camino fácil, pero las tres instituciones, la Comisión, el Consejo y el Parlamento, han logrado ponerse de acuerdo en la creación de un documento que nunca antes ha existido en la Unión Europea. El llamado pasaporte COVID nos va a facilitar la vida y sobre todo los movimientos de cara al verano. Este documento ha pasado ya el último trámite esta mañana. La Eurocámara lo ha aprobado por una amplia mayoría y entrará en vigor el próximo 1 de julio. El certificado será totalmente gratis, podrá obtenerse en formato físico o digital y no va a impedir los viajes a quien no lo tenga. Simplemente va a facilitar los trámites a la hora de viajar. En él se van a incluir los datos del ciudadano respecto a si ha tenido el coronavirus, si ha sido vacunado o si posee una prueba de detección del virus negativa. En principio estará en vigor por un año y los gobiernos han aprobado una especie de freno de emergencia. Es decir, si la pandemia empeorara, se reservan el derecho a imponer nuevas medidas como más controles o cuarentenas.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
2 y 26 minutos de la tarde en la Asamblea de Madrid, hoy primer día post formación de la Cámara y de la Mesa. Toca hablar de plazos porque una vez formado el Parlamento Regional, lo primero que tiene que hacer ese Parlamento es investir un presidente, una presidenta en este caso, que será Isabel Díaz Ayuso, que ¿cuándo se someterá a esa investidura? ¿Cuáles son los plazos que maneja la Cámara? Estamos en Vallecas, Pepe Frutos.
Sí, la investidura de Ayuso pendiente de que la nueva presidenta de la Asamblea, Eugenia Carballedo, convoque a los grupos a la obligada ronda de consultas previas. El PP la espera muy pronto. Alfonso Serrano, portavoz.
Es la que tiene la potestad y la obligación de los próximos días arrancar esa ronda de consultas y en función de esa ronda de consultas proponer una fecha para ese debate de investidura. De momento lo que tenemos es la previsión, que en su momento hicimos, que de momento no hay nada que nos haga variar esa idea.
Esa previsión se refiere a los próximos 17 y 18, jueves y viernes de la semana que viene. Es de esperar, por tanto, que las consultas sean entre mañana y pasado y el pleno lo convoque la mesa de la Asamblea el lunes, que es cuando este órgano rector tiene previsto reunirse.
Y el Partido Popular hoy presentaba su primera iniciativa para llevar en la Cámara, pasa por Barajas y crear la Comisión de Investigación del Aeropuerto, pero lo más destacado del bloque de la derecha es la propuesta de Vox, una más y también sorprendente. Una vez acordado iniciar los trámites para reducir el número de diputados, quieren que estos, Raquel Ruiz, salgan de la Asamblea.
Así es, porque la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, en su afán por ahorrar dinero público, propone ahora rentabilizar el edificio de Vallecas. La propuesta la ha realizado en el programa de 120 minutos de Telemadrid.
Creo que lo que hay que hacer es poner a los diputados a trabajar, ponerles a sacar un presupuesto y con la mitad de diputados estaríamos mucho mejor. Y por cierto, también podríamos vender el edificio de la Asamblea de Madrid o cederlo para un colegio, para los niños de Vallecas, irnos todos a Sol, que está continúa cuando uno llega solo que ves un edificio gigante vacío.
De momento, y en el edificio de Vallecas, lo que se someterá a votación será la propuesta para reducir el número de diputados, porque el Grupo Popular, y así lo adelanta su portavoz Alfonso Serrano, no apoyará iniciativas populistas.
Hombre, yo creo que algunos parecen más bien niños y lo del colegio a lo mejor podría ser un poco más, tendría sentido. No, mire, vamos a ser serios, no somos ni de lejos el Parlamento más costoso para sus ciudadanos, no somos ni de lejos los diputados autonómicos que más cobramos y mucho menos. Por lo tanto, el Partido Popular, y esto vale para toda la legislatura, va a aceptar, evidentemente, hablar de debates que de alguna manera vayan encaminados a mejorar el trabajo, a dar ejemplaridad de austeridad con la que siempre nos hemos movido, pero desde luego no vamos a caer en populismos.
más posibilidades tiene de salir adelante la primera iniciativa que ya ha presentado el Grupo Popular para crear una comisión de investigación sobre Barajas y su relación con la expansión del COVID en la Comunidad de Madrid.
También los partidos de la izquierda comienzan su actividad. Hoy Más Madrid y Partido Socialista tenían sendas entrevistas y las dos aquí en Onda Madrid, Hanna Yalul y Mónica García, se han pasado por el Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo y ambas coinciden en un asunto. La reducción de diputados que pretenden llevar a cabo Partido Popular y Vox no tiene sentido, Pepe.
Rotundo desacuerdo de Más Madrid con la medida de reducir el número de diputados. Mónica García tilda el acuerdo PP-Vox de irrealizable y demagógico.
Yo creo que es una medida innecesaria, demagógica y además que es irrealizable. Es la moneda de cambio que supongo que le ha tenido que conceder la señora Ayuso a Vox para su apoyo.
Los socialistas también creen que se trata de una medida populista, aunque quieren conocer su contenido completo, pero temen más a los acuerdos ocultos entre Vox y el PP. Hanna Yalul.
El tema de mujeres víctimas de violencia de género, estudiantes sometidos a fin parental, todas estas cosas que nos están ocultando.
La socialista además ha justificado su propuesta de una comisión de control de los fondos europeos en los antecedentes de corrupción.
Claro que hay que fiscalizar, además con la historia, el historial de corrupción que tiene el Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Hay que ver cómo se ejecutó.
Y Mónica García reconocía que Ayuso ha acertado esta vez en su oposición a las medidas del Consejo Interterritorial de Salud. Si siempre se opone, dice, alguna vez tenía que acertar.
Como un reloj parado que da la hora bien dos veces al día, pues en este caso ha acertado, pero porque creo que ahora no se necesita ese nivel de restricciones.
Recuerda que Más Madrid ya había pedido la desescalada.
Onda Madrid, noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
2:31 de la tarde, mañana de miércoles, mañana movida como lo suelen ser todos los miércoles en el Congreso de los Diputados. Teníamos sesión de control sin Pedro Sánchez, que está en Argentina. Esta tarde tiene una comparecencia prevista a eso de las 6:30 de la tarde. Pero no obstante, gobierno y oposición han vuelto a enzarzarse a cuenta, como no, de los indultos. Ha sido el tema que ha copado el pleno de hoy, el primero tras el acercamiento a cuenta de la medida de gracia entre Esquerra Republicana de Cataluña y el Gobierno Central. Estamos en el Congreso, Noelia Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes, y la novedad hoy era la carta del líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, renunciando a la unilateralidad, aunque los reproches de la oposición y los argumentos del Gobierno no han diferido mucho de los de las últimas horas. La portavoz popular, Cuca Gamarra, insistía en que los indultos son el paso previo a pactar un referéndum de autodeterminación. Inés Arrimadas, de Ciudadanos, ha vaticinado que no le saldrá bien al Gobierno, y la voz más grave la ponía el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, restando valor al indulto de los presos del Procés después de que, a su juicio, el Ejecutivo ya haya indultado a los miembros de ETA.
El referéndum pactado no es ninguna novedad. Lo que es la coartada perfecta, y todo el mundo sabe ya que la decisión la tienen ya tomada.
No les va a salir bien, señor Campos. No confundan nuestra democracia con Pedro Sánchez, porque por fuerte es mucho más y prevalecerá.
Y si están indultando a los asesinos más peligrosos de la historia de España, ¿cómo no van a indultar ahora a los golpistas y corruptos, a los condenados por sedición y malversación?
La vicepresidenta Carmen Calvo y los ministros Juan Carlos Campo y Miquel Iceta daban más argumentos para preparar el terreno de los indultos y negaban de paso un referéndum de autodeterminación.
Miren a la cara a los catalanes, a los independentistas y a los no independentistas. Mírenlos a la cara y díganle que tienen alguna salida para este país. Díganselo, porque no la tienen.
Porque esa es la misión de un gobierno, provocar, favorecer las condiciones que pueden permitir una mejor convivencia. Y eso al margen de las personas concretas.
No hay autodeterminación ni por el derecho internacional, ni, desde luego, como usted decía, por el derecho interno, por nuestra Constitución.
Fuentes del Gobierno recalcaban que no están pensando en el coste político o electoral de los indultos, sino en resolver un problema que alimentó, dicen, el Partido Popular.
Sesión de control en la que el Gobierno y la oposición se han enfrentado también por la manifestación contra los indultos programada para este fin de semana en la Plaza de Colón. Flor Carazo.
El Gobierno asegura que no le preocupa la concentración. La vicepresidenta Carmen Calvo ha aprovechado su enfrentamiento con Cuca Gamarra para atacar al PP por la protesta.
Coincidimos con muchos de esos 275.000 votantes socialistas que ya les han abandonado y les dieron la espalda el 4 de mayo en Madrid.
No se preocupe de los militantes de mi partido, preocúpese
de los compañeros suyos que no van a venir el domingo a acompañar al señor Casado a la segunda parte de la foto de Colón.
Los populares no han hecho referencias a la manifestación durante sus intervenciones, sí los diputados de Vox, Iván Espinosa de los Monteros e Ignacio Gil Lázaro.
Que cada vez tienen ustedes a más españoles en contra. Usted hablaba de Colón este domingo, en Colón lo van a ver. Españoles de todos los colores políticos mostrando su rechazo a este gobierno.
Miles de españoles sin complejos vamos a manifestarnos en Colón contra los indultos a los golpistas.
Concentración en la que PP y Ciudadanos evitarán una nueva foto de Colón con Vox.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Más asuntos, 2 y 35 minutos de la tarde. Siguen hoy miércoles las pruebas de acceso a la universidad. Sigue la EBAU y en Onda Madrid seguimos a pie de aula hablando con los jóvenes que se juegan en estos días su futuro. Pero ¿saben cuál es el futuro que quieren? ¿Saben quién quieren estudiar? ¿Y saben dónde lo quieren estudiar? ¿Tienen claro por dónde quieren enfocar su vida universitaria? Julio César Cobos, buenas tardes. ¿Qué te han dicho?
Hola, Javier, buenas tardes. Pues muchos estudiantes ya tienen decidida su carrera en esta tercera jornada, donde se enfrentan a las optativas. Les hemos preguntado.
Pues algo relacionado con bellas artes o audiovisuales.
Yo había pensado algo de marketing, publicidad, algo así.
Yo quería hacer artes escénicas.
A ver, es que a mí me gustaría entrar en el Ejército del Aire, entonces necesito una nota bastante alta. Pero es la única idea que tengo de momento, o sea que si no entro, pues tendré que pensar durante el verano.
Yo gestión aeronáutica. Un 10,2 ya, pero con las que he hecho me espero un 9. Las que me faltan, pues espero llegar.
Pues yo quiero hacer ingeniería física. Es la verdad una nota muy alta estos días. Es un 13, es aproximadamente un 13,5. Pero vamos, creo que si me lo curro, creo que puedo llegar a esa nota, que es bastante alta, pero vamos, puedo.
Para muchas de esas carreras hace falta una nota de corte bastante alta, entre las preferencias, muchas de ellas cercanas al 12. Algunos hoy todavía estaban indecisos.
A ver, sé que, por ejemplo, de lo biosanitario, de eso no voy a coger, porque no voy a estudiar biología ni nada, porque no me gusta, pero vamos, tampoco sé mucho más. Voy a intentar conseguir como un 11 o un 12. Para así puedo entrar en la mayoría de carreras.
Y luego están los que no tienen una vocación.
Al final hay tantas carreras y si no tengo, no soy como un médico que tiene ahí la vocación para ir directo, yo no sé, puede ser cualquier cosa, alguna ingeniería, o matemáticas, informática, lo que salga.
Un profesor de un colegio de Aravaca, Carlos, se queja. La EBAU en Madrid es más complicada que en otras regiones.
Bueno, es el modelo que nos hemos dado en España, ¿no? Tenemos esa transferencia de poderes a las comunidades autónomas y cada una decide.
Sí, yo creo que debe ser un examen único. Si tú quieres ir a una Universidad de Madrid, pues haces el examen de Madrid o un examen único para todo el mundo.
¿Y tú?
Yo igual, es que si quieres venir a una Universidad de Madrid, pues a selectiva de Madrid, pero no la de Murcia, por ejemplo, que es la mitad que la nuestra. Entonces a mí, sinceramente, no me parece justo.
Algunos van a llegar por los pelos a la nota de corte, otros piensan todavía en remontar. Todos hacen sus cuentas y ya queda un día menos en esta EBAU.
No dejamos las pruebas de acceso a la universidad porque hoy se ha conocido la primera sentencia contra Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el pequeño Nicolás. La Audiencia Nacional lo condena a un año y 9 meses de prisión por falsificar un DNI para que un amigo hiciera el examen de selectividad en su nombre. La Fiscalía pedía para él 4 años y medio de cárcel, una pena que al superar los 2 años sí que habría supuesto su ingreso en prisión, cosa que finalmente no va a ocurrir de momento. El pequeño Nicolás, que tiene más asuntos pendientes con la justicia, deberá pagar una multa de 10 euros diarios durante 9 meses y además hacer frente a las costas procesales excluidas de la acusación popular.
Noticias 14 horas.
Madrid es una ciudad segura, es lo que dicen el alcalde, la delegada del gobierno y también los datos. Las infracciones penales bajaron en la capital casi un 30% en el año 2020 y se reducen además los índices de criminalidad en 9 de los 10 principales indicadores. Mar García.
Madrid es una ciudad segura, lo dice la Junta Local de Seguridad y lo avalan las cifras. El año pasado bajaron un 27% las infracciones penales, se reducen a la mitad los robos con fuerza en domicilio y casi un 30% menos de robos con violencia e intimidación. Bajada y comparativa con otras capitales de España, la de la delegada del Gobierno, Mercedes González.
De enero a marzo de 2021 se ha producido una reducción del 18,1% de las infracciones penales, frente a una bajada del 9,3 en el conjunto nacional. En definitiva, en la ciudad de Madrid se está reduciendo el doble la delincuencia que en el conjunto del Estado.
Lo que preocupa en lo más cercano es el final del EBAU y su celebración. Habrá un dispositivo especial. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
La identificación de los lugares de la ciudad de Madrid donde se producen esas aglomeraciones o se pueden producir esos botellones y, por tanto, la prevención desde el punto de vista de los lugares a los que pueda haber una afluencia masiva de jóvenes y, en segundo lugar, la conformación de un dispositivo adicional respecto de lo que son las necesidades operativas habituales de la Policía Municipal.
Preocupa también la ocupación de domicilios y edificios, la violencia de género con distinta interpretación según cada partido político, además de la falta de agentes municipales por las jubilaciones y sus normas en reposición.
Vamos ahora hasta Alcorcón porque el problema de la ocupación en la localidad se ha convertido en uno de los que más preocupan a los vecinos. Los asaltantes ya no se cortan, se han visto ocupar viviendas a plena luz del día y delante de la gente, sin ningún tipo de pudor. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. La situación se repite y esta vez con testigos. El pasado fin de semana, los vecinos de la calle Vicedo, en Alcorcón, vieron con sus propios ojos cómo los ocupas hacían un agujero en la pared y entraban en la vivienda. Una situación complicada, ha asegurado la alcaldesa Natalia de Andrés, por las circunstancias de la casa.
El propietario parece ser que falleció hace unos años, parece ser que no hay herederos y evidentemente esto complica mucho las cosas.
No se trata de un hecho aislado, aseguran los residentes. En el centro hay varios locales ocupados, en la calle Sepúlveda y ahora en San José de Valderas. La regidora es consciente de la situación y ha asegurado que se está haciendo todo lo posible dentro de sus competencias.
No es la única calle ni es el único municipio donde hay ocupaciones. Esto es una situación que se está viviendo en todos los municipios y la verdad es que nosotros, dentro de las posibilidades que tenemos y de las competencias que tenemos desde la Policía Municipal, estamos haciendo todo lo posible, evidentemente, por salvaguardar la propiedad privada.
Se han reforzado los dispositivos de Policía Municipal para intentar evitar que se ocupen más pisos y locales en Alcorcón y se está trabajando de forma coordinada con Policía Nacional.
En Arganda nace la plataforma de afectados por las inundaciones. Los vecinos llevan sufriéndolas con virulencia desde el año 2010, cuando se rehabilitó el paseo de la estación. Hemos hablado con ellos y coinciden en que las nuevas construcciones en el pueblo han hecho que se tengan que acostumbrar, por desgracia, a estos fenómenos. Jaime Moya.
El origen de las inundaciones está en los nuevos edificios que bloquean el agua que antes corría libremente hasta la parte más baja del municipio. Los vecinos se quejan de que, junto con las nuevas construcciones, no se han realizado las adaptaciones necesarias en el alcantarillado. Gonzalo es un comerciante de la zona cuya tienda se inundó durante la última dana, sufriendo graves daños.
Material, imagínate papel, ropa, pues eso, productos que nosotros empleábamos para trabajar aquí, los cálculos sumaron unos 12.000 euros. Y recibimos 3.000. Cuando aquí hay una tromba como las que ha habido, es inimaginable el mar que se monta aquí. O sea, inimaginable.
Además, responsabilizan al ayuntamiento de la falta de mantenimiento.
Evidentemente, el mantenimiento de la alcantarillada ha sido nulo. Nulo, porque cuando después de un verano entero sale todo lo que sale, barro, hojas, todo. Las arquetas completamente atrancadas.
El canal de Isabel II y el consistorio planean gastar 22 millones de euros en solucionar estos problemas, pero mientras, los vecinos han decidido asociarse para defender sus derechos.
Getafe ha entregado hoy la medalla de oro de la ciudad a la base aérea por su papel protagonista y decisivo en la historia de la ciudad, una decisión que se tomó por unanimidad en el Pleno Municipal. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. De hecho, querían hacerlo coincidir con el centenario de la base aérea en 2020, pero la pandemia hizo imposible que se pudiera realizar el acto que hoy tiene lugar. Tras los saludos iniciales y después de pasar revista a las fuerzas, se ha hecho entrega de la distinción. Alcaldesa Sara Hernández.
Que sirva este acto de homenaje, de abrazo fraternal entre la ciudad y su base. Generaciones de getafenses han pasado por estas puertas. Millares de vecinos y vecinas os han visto surcar los cielos. Desde vuestras pistas se ha llevado el nombre de Getafe por todo el mundo. 101 años de historia mutua nos avalan.
La primera edil también ha puesto en valor la ayuda prestada por la base aérea durante la pandemia y la borrasca Filomena, algo que también ha destacado el coronel jefe Santiago Ibarreta Ruiz, que ha querido agradecer la distinción.
No se puede comprender Getafe sin la base, ni la base sin Getafe. Recibimos la medalla de oro Getafe con humildad, pero con un gran orgullo y sobre todo con la responsabilidad que supone continuar la labor de aquellas generaciones de hombres y mujeres, civiles y militares que nos precedieron hace ya más de 100 años y que fueron auténticos precursores de la aviación.
El acto ha finalizado con un desfile y un homenaje a las víctimas del COVID y a los soldados caídos.
Vamos hasta Alcobendas porque allí están pintando pictogramas informativos en los pasos de cebra que están en los entornos de los colegios del municipio con el fin de reforzar la seguridad vial y enseñar así a los niños que solo deben cruzar cuando haya parado, mirado y comprobado que no vienen coches. Patricia Cristóbal, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Son pictogramas llamativos de color azul con mensajes y dibujos que están enfocados a que los niños realicen una serie de pasos antes de cruzar y con ello reducir posibles accidentes y atropellos. Es una iniciativa similar a la que ya se puso en marcha en Alcobendas hace años, aunque en esa ocasión solo incluían palabras. Ahora van acompañadas de dibujos para que todos los niños lo vean y especialmente para que sean accesibles para personas con autismo o trastornos de atención. Ana Soto es la concejala de Educación en Alcobendas.
Se trata de una franja con cuatro claves. Los mensajes para, mira, coche parado y cruza. También va acompañado de unos pictogramas, unos dibujos, para que sea más accesible.
De momento la campaña ha recibido una respuesta muy positiva por parte de los padres que han visto o han conocido esta iniciativa.
Me parece muy bien porque mi hija es muy nerviosa y entonces es una llamada de atención para que pare.
La verdad que van un poco despistados y así pues como que son más conscientes.
Lo he visto, de hecho los niños me lo han mostrado. Me explica súper bien porque me han dicho la mano te detienes, que mira el ojo.
La campaña se reforzará los próximos días con nueva señalización vertical y a través de los agentes tutores de la policía local.
Y una escultura creada con 12.000 latas preside desde ayer la Casa de la Cultura de Valdemorillo para concienciar sobre la importancia del reciclaje. La han diseñado un grupo de jóvenes que durante los últimos meses se han dedicado a recorrer las casas de los vecinos recolectando estos envases. Cuéntanos, Toni Dacuña.
Los encargados de crear este símbolo del reciclaje con latas reutilizadas fueron cuatro jóvenes que en redes se definen como buscadores de emociones, un proceso que les ha llevado desde octubre y al que se ha sumado decenas de familias, como cuenta Fernando.
La verdad es que el pueblo se empezó a volcar muchísimo, tanto que al final acabamos doblando la cantidad de latas que necesitábamos.
Que se han convertido en una obra de 150 kilos de peso, 4 metros de largo y 2 de alto. La logística para trasladar esas 12.000 latas no ha sido fácil, reconocen.
Teníamos que pasar por a lo mejor 50 casas en una tarde, llenar los coches de bolsas, ir a la Plaza de Toros, descargar, volver y así varias veces.
No son nuevos. Buscadores de emociones ya han realizado proyectos similares. Amigos de toda la vida de Valdemorillo que en una noche en un pueblo abandonado les vino la inspiración. Dave es otro de los miembros.
Y en esa noche descubrimos que podríamos formar un equipo que se dedicase a crear anécdotas y a realmente buscar emociones para compartirlas con todo aquel dispuesto a escucharlas.
Y que seguirán haciéndolo. Por ahora, su último trabajo se puede ver en la entrada del Girar la Puerta de Valdemorillo.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol. Replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Así un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. Tardes. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar. Contigo, correría
el mundo entero contigo. Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta. Solo si es
contigo. Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Solo si es contigo.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Onda Madrid. Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Diez minutos para que sean las 3 de la tarde, 10 minutos, bueno, un poquito menos, para la cultura, con Isabel García Regadera. Hola, Isabel.
¿Qué tal, Javi? Pues aquí estamos, sí, para hablar de cultura, y vamos a empezar con nuestra enhorabuena. Emmanuel Carrer, el autor francés, ha sido galardonado con el Princesa de Asturias de las Letras de entre un total de 33 candidaturas de 20 nacionalidades distintas. La suya es una trayectoria tan reconocida como unida a la controversia. Sus libros contribuyen al desenmascaramiento de la condición humana y diseccionan la realidad de una forma absolutamente implacable. Por cierto, que Carrer llegó a la literatura desde la crítica cinematográfica, y nos vamos ya a una muestra relacionada con el cine. Es una exposición sobre uno de nuestros grandes cineastas. Abre sus puertas en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, impulsada por la Academia de Cine y comisariada por Esperanza García Claver. Es sobre Luis García Berlanga.
Es el gran cronista, uno de los grandes cronistas del siglo XX, y de ahí pues también el espejo que he querido crear en el comisariado, ¿no?
En el aniversario de su nacimiento podemos revivir ese universo berlanguiano que fue capaz de crear. Manolo Calderón nos añade más detalles sobre esta muestra.
Un recorrido que identifica la evolución de la trayectoria cinematográfica de Berlanga y, en paralelo, instantes de la vida española retratada por míticos fotógrafos nacionales e internacionales. La muestra reúne más de 170 fotografías, una instalación audiovisual de 12 pantallas y un homenaje a los numerosos actores y actrices que Berlanga dirigió. Bocetos originales de películas como Bienvenido Mr. Marshall, Novio a la Vista o El Verdugo.
Yo lo que le quería preguntar es si a usted le parece justo que yo acepte esa profesión, ese oficio.
La sociedad siempre necesitará un ejecutor de la justicia.
Carteles originales de La Escopeta Nacional, extractos de guiones con sus anotaciones, libretos de las dos versiones anteriores de La Vaquilla.
Nos hemos tragado una misa, hemos llevado una virgen, hemos cargado con un marqués, usted ha afeitado a un fascista, y todo por la jodida vaca. Mucho por el saco a la vaca.
Y muchos más elementos componen esta exposición, que estará abierta hasta el próximo 29 de agosto.
También tenemos novedades teatrales. Cluster, el canto generacional de la compañía Ex Límite, llega a Naves del Español.
Hola, soy Juan Ciacero, director de la compañía Ex Límite y del espectáculo Cluster, y me gustaría invitar a todos los oyentes de Onda Madrid a que vengáis a vernos a las Naves del Español en Matadero del 9 al 13 de junio.
En 5 únicas funciones, una autoficción generacional creada en un laboratorio de investigación a partir de la experiencia vital de los propios actores.
Cluster es una autoficción generacional, un espectáculo que hemos creado con 4 actrices y 4 actores, cogiendo de ellos material de sus propias vidas y elaborándolo para construir una suerte de friso generacional, un viaje interior donde nos cuestionamos la naturaleza de estos años de juventud de la generación nacida en los 80.
La dirección artística, como ya hemos escuchado, es de Juan Ceacero. Fernando Delgado Hierro es el responsable de la dramaturgia y Paola de Diego se ocupa del diseño plástico. Cluster en las Naves del Español. Javi, eres un gran lector.
Sí, bueno, gran
¿te gusta?
Según a lo que llames, pero sí, hombre, siempre hay que estar con un libro Siempre hay que estar con un libro entre las manos, Isabel.
Pues ahora que llega el buen tiempo, lo mejor es eso, salir al aire libre y disfrutar de una buena lectura. Y mira, te voy a hacer una recomendación a ti y a todos los oyentes. Esta tarde a las 7, el escritor Javier Sierra va a hacer de maestro de ceremonias. No es un libro suyo, ¿eh? Bueno. Pero si Javier está ahí brindando su apoyo a Manuel Río San Martín, haceros cargo de que el libro está muy, pero que muy bien. Es un thriller titulado Donde haya tinieblas, y Manuel Río San Martín, su autor, nos resume un poquito de qué va el libro de la siguiente manera.
Donde haya tinieblas arranca con la desaparición de una modelo de 17 años, a la que le falta el ombligo, por cierto. Y dos inspectores, un cincuentón, Martínez, muy tradicional, y una millennial joven, Nuria Piel de Lobo, son los encargados de investigar en el mundo de la moda para descubrir quién se ha podido llevar a la chica. Sus redes sociales están llenas de admiradores, pero también de haters. La investigación cambiará totalmente cuando el cadáver de la modelo aparezca tumbado sobre el altar de la ermita de un pueblo de Extremadura.
Pues Manuel Río San Martín tiene experiencia en mantener alerta al lector, ya lo ha hecho con sus anteriores novelas como Círculos o La huella del mal, y además es un reconocido guionista y director de cine y de series de televisión de muchísimo éxito.
Aunque no creas tú, como que me oye Dios, esta será la última cita de los dos.
Hoy en el Auditorio Nacional tiene lugar la gala benéfica Voces Responden.
Porque el dolor de un mal amor no es como para morir.
La soprano Ainhoa Arteta, la que estamos escuchando, y la bailaora Lucero Tena serán algunas de las artistas que participarán en este concierto solidario que impulsa a Plácido Domingo, quien además va a reaparecer en los escenarios españoles después de 2 años de ausencia.
Para matarlo, devuélveme el cariño que te di. Tú no eres quien merece conservarlo. Tú ya no vales nada para mí. Devuélveme el rosario de mi madre y quédate con todo lo demás. Lo tuyo te lo envío cualquier tarde. No quiero que me veas nunca más.
Concierto al que van a asistir además numerosas personalidades del mundo de la cultura y también del mundo de la política. Isabel García Regadera, hasta mañana.
Hasta mañana.
Pero desecha ya.
Poco más de 3 minutos para las 3 de la tarde, tiempo como cada día hasta ahora para repasar lo fundamental con Elia Fernández. Reunión clave, Elia, del Consejo Interterritorial de Sanidad.
Empezará a las 4:30, Gobierno y comunidades autónomas intentarán llegar a un acuerdo sobre la nueva propuesta del Ministerio que aboga por suprimir las restricciones en la hostelería. El consejero madrileño de Sanidad en funciones, Enrique Ruiz Escudero, deja clara su postura.
Si el Ministerio le da carácter de recomendación, apoyaremos ese documento. En caso contrario, bueno, la Audiencia Nacional ya se pronunció, pues aceptando las medidas cautelerísimas que pedía la Comunidad de Madrid sobre sacar fuera tanto ocio nocturno como hostelería, como los espectáculos multitudinarios.
También se hablará sobre la vacunación de la selección española de fútbol tras confirmarse el segundo positivo por coronavirus entre los de Luis Enrique.
Un juzgado de Madrid admite la COVID como enfermedad profesional.
Ha dado la razón a una enfermera que se contagió en los primeros días de la pandemia, reconociendo además que el personal sanitario no tenía medios de protección adecuados. Ricardo Furió, portavoz de SATSE Madrid, cree que la sentencia abre la puerta a otras demandas.
Reconoce la desprotección que sufrimos las enfermeras durante gran parte de, sobre todo, la primera fase de la pandemia y, por tanto, el riesgo de padecer la enfermedad tan grande que soportamos. Que reconoce la penosidad de nuestro trabajo al enfrentarnos en nuestro día a día a situaciones desconocidas en forma de enfermedades nuevas.
El día después en la Asamblea.
El Partido Popular ha registrado la creación de una comisión sobre los controles anti-COVID en Barajas. Vox, por su parte, propone vender el edificio de la Cámara de Vallecas o reconvertirlo en un colegio. Y las portavoces de Más Madrid y PSOE, Mónica García y Hanna Yalul, han rechazado en nuestros micrófonos que se reduzca el número de diputados.
Yo creo que es una medida innecesaria, demagógica y además que es irrealizable. ya conocemos cuáles son los chalaneos, ¿no?, que se traen entre manos siempre entre el Partido Popular y la ultraderecha.
Me preocupa más allá que la medida populista, reducción de escaños en la Asamblea, aquello con lo que no nos podemos encontrar con el PP de la mano de Vox. Todas estas cosas que nos están ocultando y que además hemos visto que en Murcia tienen éxito. Eso es lo que realmente me preocupa.
Baja la delincuencia en la capital.
Los delitos se redujeron en 2020 un 27%, sobre todo los robos con fuerza. Madrid es una ciudad segura, dicen el alcalde José Luis Martínez Almeida y la delegada del Gobierno Mercedes González.
En la ciudad de Madrid se está reduciendo el doble la delincuencia que en el conjunto del Estado.
Estamos hablando de más de 1.200.000 personas que en un momento u otro han sido identificadas por parte de la Policía Municipal para verificar si se procedía al cumplimiento de la normativa que en cada momento teníamos.
Y la oposición, que da por seguros los indultos a los líderes del procés.
Tras la carta del líder de Esquerra, Oriol Junqueras, renunciando a la vía unilateral, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha defendido la utilidad de la medida de gracia.
Y por último está la utilidad pública, y esa es la verdadera clave que tiene que valorar un gobierno cuando tiene que plantearse, y eso es lo que tiene este ministro para proponer un acuerdo, si es importante, no ya fijándose en las personas que pueden resultar indultadas.
Elia Fernández ha estado coordinando a los servicios informativos de Onda Madrid, Patricia Fernández produciendo y Quique Viso en la técnica. Se quedan con Javier Peña y Madrid Trabaja. El saludo de Javier Mardomingo. Hasta mañana.